Querido alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adolfo.
Bueno, desde aquel Viernes Santo que no olvidaremos ni usted ni yo nunca, ¿qué tal se encuentra? ¿Cómo está hoy, a esta hora?
Pues mucho mejor que entonces, mucho mejor. La verdad es que la Semana Santa de este año para mí fue una semana muy dura. Ya lo eran las anteriores, las tres anteriores de confinamiento, porque era un trabajo de 18 horas diarias, con mucha tensión, con muchos problemas, el material, cómo podíamos conseguir lo que no se había hecho, en fin, por nuestra parte, etcétera, el tema de la ayuda alimentaria, etcétera. Y luego pues tenía este problema que no era consciente de él, desde la caída que tuve, el resbalón que tuve en noviembre, ¿no? Con agua en la entrada del ayuntamiento, y acabé pegándome culazo, espalda y en la cabeza parietal derecho, ¿no? Y no le presté atención, no le di atención, no sentí ningún dolor especial, pero ahí hubo un pequeño derrame interno que siguió adelante y que a lo largo de todas estas semanas ha ido al final provocando una presión, un hematoma, ¿no?, que estaba presionando sobre el cerebro y que motivó la urgencia de la intervención del doctor Arraez, que como siempre hizo un trabajo espléndido y a mí de luego me vino muy bien, ¿no? Un pequeño boquetito sacar el hematoma y luego dejar que el cerebro recuperara su posición, que es lo que he estado haciendo durante estas semanas de descanso y recuperación, que he ido poco a poco entrando en actividad y ya estoy pues muy plenamente en rendimiento.
Pretendo entrar directamente en su alma, en su corazón, ¿no? Lo voy a hacer sin anestesia, no tengo tiempo como para andarme con rodeos y crearle un ambiente que le invite a sacar su alma y su corazón. Hay miles de malagueños que ahora están oyendo este programa, este viaje por la provincia de Málaga, y que esperaban, porque desde el mediodía hemos anunciado su presencia en el programa, cosa que le agradezco personalmente de una manera inconmensurable. Ahí están esperando compañeros de otros medios de comunicación. Usted ha elegido este tiempo de radio y a este humilde periodista para tener esta primera comparecencia en una emisora de radio, compañeros de la COPE en Andalucía, de La Linterna a nivel nacional, para conocer sus primeras impresiones. Por tanto, directamente al corazón. ¿Qué pensamientos tuvo en aquellas horas de desconcierto, de un extraordinario cansancio? ¿Llegó realmente a asustarse como le ocurriría a cualquier ser humano?
No, sinceramente, yo no sentí miedo, sabía que los profesionales en Málaga Medicina son todos muy buenos, si había que hacer algún tipo de intervención, que no lo pensé, en principio no era consciente, no sabía que tenía ese hematoma ahí, ¿no? Notaba los efectos, ¿no? Pero cuando se me explicó el tema lo vi clarísimo, que la intervención podía producirse en términos de total normalidad, como así fue, y recuerdo perfectamente como después en la UCI, o la UBI, como queramos decirlo, a pocas horas después, ya consciente, pues me di cuenta que todo había ido muy bien, como es natural, ¿no? Y que tenía todos los movimientos, capacidad de expresarme, etcétera, etcétera. No. Sinceramente, la confianza en la capacidad profesional de los médicos de Málaga y de las instalaciones nuestras te permite abordar esto con una gran tranquilidad.
Alcalde, me quiero retrotraer en el tiempo. La familia decide que finalmente tiene que ir al hospital. Usted es un hombre obstinado, quería estar ahí al pie del cañón. La familia le invita a que vaya al hospital. Allí le dan el diagnóstico, le anuncian que se tiene que intervenir quirúrgicamente, que le van a hurgar en la cabeza. ¿Es ahí donde toma conciencia de la dimensión del problema de salud que estaba pasando?
En alguna forma sí, evidentemente. El TAC que se hace en el clínico es el que detecta la existencia del hematoma y la explicación de lo que me estaba ocurriendo y la necesidad de una intervención de urgencia, había que hacerla, evidentemente, ¿no? Pero insisto, vuelvo a lo de antes, ¿no? Con total tranquilidad, con total seguridad de que saldría todo fenomenalmente bien.
Alcalde, luego llega la recuperación. Supongo que ahí también tomó conciencia. Yo tengo la opinión de que ahora es tiempo de espera para la ciencia, pero en el momento actual es un tiempo de conciencia para todos y para muchas cosas. Digo, llega la recuperación, supongo que ahí tomó conciencia del nivel de respeto, de consideración de la gente de toda España. Oye, acabo de hablar con el alcalde de Estepona, al que le he anticipado que hablaría con usted, me pide que le mande un abrazo. En Semana Santa tuve al alcalde de Madrid, que se deshizo en elogios, como cada persona con la que se habla, cuando se habla de Paco de la Torre, los medios de comunicación se volcaron. Todo ese torrente de cariño del que incluso algunos hacían mofa cuando usted decía, oiga, mientras la salud me acompañe y yo perciba el cariño de la gente, seguiré al frente. ¿Percibió ese torrente de cariño?
Sí, sí, lo percibí. Y me emocionó, y me emociona, recordándolo ahora, ¿no? Evidentemente, ¿no? Fue un caudal de cariño inmenso. que me llegó noticias, que fui testigo con alguno. Luego tuve que ir contestando todos los mensajes WhatsApp, lo hice con gusto, ¿no? Me llevó bastantes días, prácticamente casi todo el tiempo, ¿no?, de recuperación, ¿no? Y los primeros días me era más difícil estar mucho tiempo. Al cabo de una hora y pico notaba el cansancio, ¿no?, porque no estaba aún perfectamente recuperado, ¿no? Pero fue muy emocionante, muy, muy emotivo, ¿no? Y he tenido textos de mensajes preciosos que trataba de contestar también, pues, con la lógica, intensidad de sentimientos que se merecían los que en esos términos se dirigían, ¿no? Sé que hubo, pues, toda una frase en las redes sociales de Fuerza Paco, etcétera, ¿no?, que todo eso te emocionaba muchísimo, sí, sinceramente.
Esa es la dimensión humana, pero la dimensión de su actividad política, de su actividad profesional, también quedó refrendada con esos cientos de miles de mensajes de apoyo a 20 años. Y hablaré ahora de eso porque en plena convalecencia hemos celebrado, conmemorado los 20 años de gobierno de Paco de la Torre. Supongo que también eso es un espaldarazo a la gestión, al trabajo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en alguna forma es así, ¿no? O sea, que la gente valora el esfuerzo, valora el trabajo y valora los resultados, ¿no? De alguna manera creo que se suma todo, ¿no? Y todo eso te motiva y te estimula mucho, lo digo sinceramente.
Alcalde, le quería hablar directamente a su corazón y directamente a su alma. Ahora permítanme que le voy a dar a ese cerebro sanote que tiene usted la pregunta. Durante la convalecencia, ¿ha considerado con toda certeza que si la salud le respeta, este será su último mandato?
Bueno, yo en la convalecencia lo que he tratado es de recuperarme bien, de estar en condiciones de cumplir mi compromiso electoral, de estar esta corporación estos 4 años trabajando a favor de la ciudad de Málaga. En estos momentos difíciles, pues más que nunca me siento comprometido a meter el hombro. Son momentos muy complicados, los peores que se ha vivido en Málaga y contra muchas ciudades españolas durante décadas, y ese es mi compromiso. No me planteo otras cuestiones en este momento, lo digo sinceramente. No es momento de plantearme otras cuestiones, pero está así, el cumplir estos años que quedan, que son 3 años y unos días y unas semanas, ¿no?, sirviendo lo mejor que sepa y pueda a mi ciudad, a la ciudad que quiero.
Por tanto, le invade la cultura oriental, aquella que dice que lo que hay que pensar es en el presente, que el pasado ya pasó y que el futuro está por llegar, ¿no?
Así es, así es. Estamos en un presente de tal intensidad, insisto, como nunca se ha vivido, que nos obliga a poner ahí todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades y toda nuestra voluntad, ¿no? Y en eso estoy.
Durante este toque de salud que ha tenido durante su recuperación, nos sorprende a la ciudad de Málaga una noticia. El concejal de Ciudadanos, Juan Casa, deja Ciudadanos y pasa al grupo no adscrito. Esto puede tener muchas consecuencias, pero en primer lugar, para entender bien, durante su comparecencia se entera de la salida de Casa de Ciudadanos. ¿Sus primeros pensamientos cuáles fueron?
Pues vamos a ver, yo recuerdo que fue el día 4, el 4 de mayo, era el día justamente que cumplía esos 20 años, quiero recordar. Yo en estos días he estado, estas semanas, muy alejado de las noticias. La verdad es que tanto radio, perdón por decirlo así, como televisión, he oído poco, he visto poco. He entrado a veces en los teletipos, en la tablet, que conectaba un poco por ver algo de la actualidad, de la estadística en materia del virus, etcétera, a nivel nacional, que hay muchísimos teletipos. Y me acuerdo que en esa mañana hubo un teletipo primero sobre noticias de Ciudadanos de un congreso que habían tenido vía telemática a nivel nacional, de los nuevos equipos que se formaba y un órgano de gestión, de representación, donde había 6 nombres, me parece, de Málaga, y no estaba el de Casá en esa lista de nombres, ¿no? Horas después llegó otro teletipo que por su título pues llamaba la atención, Casa abandona a Ciudadanos, algo así. Lo abrí para leerlo y yo lo relacioné una cosa con otra. Hice una relación causa-efecto. No sé si fue por mi parte bien interpretado, pero dio la casualidad que en el orden en que los leí fue así. Primero el de la noticia esa y luego la segunda, la de abandono de Casa, ¿no? Y así lo he interpretado. A partir de ahí he entendido que no haya ninguna llamada de Casa hasta ahora, en que he estado fuera, digamos, de circulación. A partir de ahora puede haberlas, como es natural, espero que la haya, para ver si efectivamente su posición es seguir aunque esté fuera ciudadano, en el compromiso, vamos a decir, ético del acuerdo que se llegó entre PP y Ciudadanos, negociación en la que estuvo presente, más o menos activo, pero estuvo, efectivamente, que la fórmula que llegaron dentro de Ciudadanos de que estuviera, como es natural, y ha estado cumpliendo perfectamente Noelia Losada, Noelia Losada con más actividad, porque está con responsabilidad y está con responsabilidad en el gobierno municipal, y él prefirió, él y Ciudadanos, que estuviera con responsabilidad en la Diputación. Pero ha estado presente en los plenos de la Diputación, supongo, y los plenos nuestros, apoyando el gobierno que se ha ido desarrollando durante este casi año de gestión, ¿no? Y entonces, pues habrá que ver y tendrá que decirme, lógicamente, si va a estar en esa continuidad o no, o va a estar en una independencia distinta, de fuera totalmente de ese compromiso del pacto de gobierno que se llevó pues después de las elecciones, se llegó a él después de las elecciones municipales del año 2019. Y dicho esto, sí, diga.
Perdón, dígame, ¿y dicho esto?
Iba a decir que, por mi parte, en este momento, el tema que ya viene sobre ello pensando, antes de la propia intervención quirúrgica y, digamos, el comienzo de la pandemia, cuando empezaban los problemas, que estos momentos difíciles exigen un gobierno en todos los niveles, muy abierto al consenso, a los acuerdos, muy transversales, ¿no? Y, lógicamente, los objetivos que tenemos que tener para mal y las herramientas de mejora económica, social de la ciudad, etcétera, yo tendré muchísimo gusto en compartirlo y consensuarlo lo más posible con los grupos no de gobierno, de la oposición, como PSOE y Adelante Málaga, ¿no? Y lógicamente, pues si Casano estuviera dentro de su compromiso de gobierno, pues también con él, como es natural, ¿no? Y así un poco sitúo cuál es mi postura respecto a este tema.
Alcalde, inmediatamente vuelvo a las posibles consecuencias, probablemente los pensamientos más oscuros que han aparecido tras la salida de Ciudadanos de Juan Casa, pero le pido ahora que se abstraiga del hecho de ser alcalde de Málaga y que pronto usted, que lleva prácticamente toda una vida dedicado al noble arte de la política, le pida una valoración. ¿Es razonable que alguien comprometido con el servicio público en una pandemia sanitaria, con un alcalde recuperándose, en fin, de un accidente cerebrovascular de nivel, sorprenda con esta noticia? ¿Alguien que está al servicio de los demás puede estar ajeno a semejantes circunstancias para tomar una decisión de este calado?
Con él no tengo datos en la mano para poder opinar sobre una pregunta que es delicada, ¿no?, en alguna medida, y que por tanto correspondería a él el contestar, ¿no?, y ver las razones que yo he situado en ese causa-efecto interno de Ciudadanos. Si es así, ¿podía haber esperado hacerlo más adelante? Pues no lo sé. Digo, la comunicación o la decisión, que me parece lo que hay en el tono y el fondo de la pregunta, ¿no?, que me plantea, pero es un tema que tendría que contestar él. Yo me quedo donde me he quedado anteriormente y de ahí no voy a avanzar un milímetro más.
Correcto. Él, con independencia de la consideración de que en este momento sus honorarios son de dinero público, desde que tomó la decisión, que comunicó a través de las redes sociales, no ha tenido la amabilidad democrática de atender a ningún medio de comunicación, por tanto no sabemos lo que piensa. En todo caso, ¿usted teme que pudiera haber una moción de censura? ¿Usted le conoce bien en los 4 años de mandato anteriores que ha habido? ¿Tiene la impresión de que Casá es capaz de aliarse para sacar a Paco de la Torre de la alcaldía de Málaga?
Pregunta delicada también, la que me hace, y difícil, ¿no? Yo lo que puedo decir de este año, del año 2019 en adelante, impecable a la hora de apoyo, los votos, etcétera, no ha habido nunca fallo. De los 4 años anteriores, 2015-19, donde él fue protagonista de la negociación y portavoz, cabeza de Ciudadanos dentro del ayuntamiento, bien en general, quiero decir, bien los 3 primeros años, y luego pues hubo ya una etapa en la cual, sin fundamento y razones, trató de tomar distancia, ¿no?, respecto al gobierno, digamos, al grupo del PP, vamos a decirlo así, ¿no? El resultado electoral no fue bueno, ¿no?, y yo creo que él tomó nota, evidentemente, del tema, ¿no? A partir de ahí, ese tomar nota, ¿en qué se traduce en este momento? Pues no lo sé. En relación a la pregunta que me plantea, es una pregunta difícil para mí contestar, ¿no? No tengo elementos para poder contestarla, ¿no? Pero yo lo que puedo decir es que, en general, su compromiso ha sido mantenido muy bien, con excepciones en la parte final de la anterior legislatura, la anterior corporación, y bien en esta, ¿no?, perfectamente, hasta ahora. Ahora lo que no sé es qué significa este tema, ¿no?, qué efectos puede tener, y eso es lo que espero que, ahora ya que estoy incorporado, pues pueda tener noticias de él y saberlo.
Porque usted no ha tenido ninguna conversación con él.
No, no, ya he dicho que entiendo que él haya respetado mi tiempo de descanso, de recuperación, y por lo tanto no haya habido llamadas ni nada, como es natural, ¿no? Para partir de ahora sí puede ser natural. ¿Qué tiempo tardará? Ya es un tema que corresponde a él, lógicamente, decidir.
Perfecto, me decía, pregunta complicada, de complicada respuesta. Permítame que se la voy a poner la pelota en otra parte del terreno de juego, a ver si la pregunta
le parece menos. A ver, ¿por dónde me ataca el amigo Arjona ahora?
Menos, no, Dios me libre, no, para nada. Pero sí es importante, puede comprender, alcalde, que en este momento hay una preocupación, porque las decisiones de este consistorio, el señor Casá, con su voto, puede desequilibrar cada uno de los movimientos de la corporación, digo, desde el punto de vista aritmético. Pero permítame que le haga la pregunta de otra manera, a ver si así le resulta más fácil poder contestarme. ¿Usted alcanza a pensar que el PSOE y Podemos más Izquierda Unida podrían aliarse para sacar adelante una moción de censura?
Entre ellos más, señor Casá, ¿se refiere?
Correcto.
Pues no lo sé, no lo sé. Ahí hay tres factores, tres sumando, ¿no? Y el primero es el respecto al señor Juan Casá, que yo ya he hablado con suficiente claridad sobre dónde está situado hasta ahora, ¿no? Y pues yo espero que siga situado en esa misma posición. No sé si la quiere cambiar políticamente la posición, ¿no? Yo espero que no, lo digo sinceramente. Y luego está por ver cuál sería la postura de los otros dos grupos, que no lo sé tampoco, no tengo datos sobre ese particular.
Entiendo.
Yo sobre los temas que he planteado, lo digo sinceramente, y mi propósito es ir hablando tanto con PSOE como ante Málaga sobre la situación de Málaga y cómo podemos entre todos sacarlo adelante. Cuando digo entre todos, es no solamente el ayuntamiento, que somos, hay que recordar, las corporaciones locales españolas, las más débiles de Europa, porque tenemos menos presupuesto por habitante y año, pero con mucha diferencia que las de Francia, que las de Alemania, de Italia, no digamos el norte de Europa, que tienen 10 y 11 veces más presupuesto que nosotros, ¿no? Los ayuntamientos. Así les va mejor a ellos que a nosotros, ¿no? A nosotros queda por hacer muchas reformas, la educativa, entre otras, en este país, y también la reforma en el plano del equilibrio entre la administración central, regional y local. Las autonomías han sido muy centralistas durante toda la etapa de descentralización y desarrollo del Estado de la autonomía y no han sabido situar en el nivel local todo lo que podemos hacer. Ahora con la pandemia se ve y se echa de menos que podamos tener más capacidad y más respuesta, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Así es.
Sí, además llama la atención, al menos a mí me llamó ayer la atención, una entrevista de Matías Prats con el vicepresidente del gobierno, con Pablo Iglesias, en su empeño de marcar cómo los puntos diferenciales fiscales entre Europa y España, que la presión fiscal en España es 7 veces o 7 puntos menor que en Europa, pero solo se fija en ese detalle, no hay otros muchos detalles, como por ejemplo el número de camas UBI que hay en Alemania respecto de España, que es infinitamente mayor y que demuestra que no ahora, ni hace 10 años, ni 15, hace más de 20 años el gobierno alemán anda muy preocupado con eso, la descentralización de su propio gobierno, es decir, al final todo se reduce a la presión.
La formación profesional, que en Alemania funciona mucho mejor que aquí, bueno, a nivel educativo también, en general, no digamos en el norte, en los países escandinavos, ¿no? Hay muchas cosas que mejorar en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que poner acento en aquello que podríamos hacer ya, sin tener que incrementar, pues delicado incrementar la presión fiscal en una situación de crisis económica tan fuerte. Comprendo que el gobierno tiene que buscar recursos, como sea, yo los buscaría sobre todo en Europa. He leído que Merkel y Macron van a poner en marcha un programa dentro de Europa, ¿no? Como eje franco-alemán de 500.000 millones de euros para la reconstrucción de los países más afectados por la pandemia, y bueno, España debe estar ahí, lógicamente, y utilizarlo bien, utilizar bien los fondos europeos que se consigan, ¿no? Y ahí tenemos muchas ideas en Málaga para hacer esa utilización, que en otros momentos, otras décadas, otros años, no se ha hecho buen uso de todos estos fondos, fondos sociales europeos, fondos FEDER, etcétera, ¿no? Málaga es una ciudad, una provincia con mucha potencialidad, y ahí estamos con ideas para ponerlas sobre la mesa, pactarlas con los demás grupos y tratar que tanto a nivel autonómico, donde el diálogo es muy bueno, y a nivel nacional, donde yo aspiro a tener muy buen diálogo también, y no he de quejarme en ese sentido, pero en fin, es mejorable, y espero también que nos dejen utilizar el remanente de los años del año 19 a todos los ayuntamientos para poder aplicar a gasto social y a tantas cuestiones que necesitamos, pues poder conseguir en ese diálogo que esos fondos europeos sean lo más útiles posibles para la remontada económica y para recuperar todos los retrasos que tenemos en tantos aspectos.
Completamente de acuerdo. Fondos europeos que en algunos casos, incluso lo que se refiere a la comunidad autónoma, se va a dirimir el uso que se ha hecho de esos fondos en ámbitos judiciales, que ya me parece triste, lamentable y vergonzoso. Alcalde, la última que tiene que ver con Juan Casa. ¿Entiende que haya una cierta reacción por parte de muchos malagueños en el sentido de no entender cómo alguien que viene de Asturias, que la ciudad le acoge con tanto cariño al punto de que le dan un aval para formar parte de la corporación municipal, haya actuado de esta manera en estas circunstancias? ¿Entiende que esa reacción popular es razonable?
Yo he visto reacción en un sentido negativo, efectivamente, y la puedo encontrar razonable. Dependerá también al fondo de qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Dependerá cuál es la motivación o cuáles los efectos o cuáles son los propósitos, ¿no? A los cuales anteriormente me he referido de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, ahí hay algunos interrogantes, ¿no? Y que, diríamos, condicionarían ese tipo de reacción, a ver cómo van las cosas en ese sentido. Yo me gusta siempre confiar en la buena fe, en la rectitud de todos, sin excepción, en la buena intención de todos, ¿no? En la búsqueda del bien común por parte de todos. A mí en la política me ha guiado siempre a la búsqueda del bien común y del interés general. Nunca he puesto el interés particular, ninguna estrategia particular por encima de ese objetivo, ¿no? Y ahí espero encontrarme a todos, siempre, en esa búsqueda del bien común.
Pues fíjese, hablando de esto y apelando a su olfato político agudo, por, entre otras cosas, la veteranía que tiene ya en el mundo de la política, hoy hemos conocido, cosa que a mí me hubiera gustado conocer 3 días después que usted, pero tengo la impresión de que usted lo ha conocido a la vez que yo, una carta que le ha dirigido el líder del PSOE en nuestro ayuntamiento, Daniel Pérez.
Pérez Morales, sí.
Correcto, Daniel Pérez, donde le pide una reunión bilateral. Y yo me pregunto, naturalmente, ese sentido de bonanza, de buenismo, el que usted aplica a la política, pues se debe recibir esa carta, desde luego, con aplausos y con expectativas positivas. Pero hay quien pudiera pensar que esta carta, al hacerla pública a la vez que usted la recibe, es un pretexto para luego poder decir que es que el alcalde no quiere dialogar, no quiere conveniar, no quiere, sospecha que puede haber alguna maniobra de este tipo, o la bonomía le sigue invadiendo a estas horas y después de la recuperación que lleva.
Yo siempre estoy en la bonomía, si me permite. Antes de que empezara este programa, he leído y abierto el móvil, porque antes tenía otro compromiso también, no con radio, cuidado, por lo digo por la introducción que ha hecho al programa, tan cariñosa y simpática. Me he encontrado, efectivamente, que me ha mandado por correo esa carta, y como lo ha mandado por correo electrónico, le he contestado diciendo que le llamaría por teléfono hoy mismo, digo, en torno a las 10 de la noche. Yo espero hablar por teléfono con él y tratar de abordar por teléfono lo que pretende en esa reunión bilateral. Si lo podemos resolver por teléfono, encantado. El texto más o menos va en la línea de plantear que, puesto que estamos en la fase 1, podamos recuperar un poco la normalidad institucional en cuanto a reuniones y tal, y habrá que ver cómo podemos encajar, ¿no? Cuál es el calendario también y el esquema en que el gobierno se mueve para esa normalidad institucional a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, en cuanto al funcionamiento de los órganos, que hoy pues lo hacemos telemáticamente y puede seguir así, o si lo que está queriendo es que se haga presencialmente, tema que ahí había que poner alguna interrogante, en fin, saber un poco el alcance del contenido, del objetivo de la carta y atenderlo en todo lo que pueda, faltaría más, ¿no? Y hablar de más cuestiones. Yo creo que es bueno tener reuniones con el PSOE, con Adelante Málaga, igual que tengo reuniones, como es natural, con el equipo de gobierno todos los días, ¿no? Pues tener también con ellos. Mañana tenemos la comisión, por cierto, que hay, de donde participan todos los grupos de seguimiento de la crisis del COVID, del virus, ¿no? El que toca mañana martes a última hora de la mañana, quiero recordar.
Alcalde,
sí.
Siempre anuncia usted que va a llamar esta noche a las 10 de la noche a Daniel Pérez.
No me importa decirlo.
Correcto. Siempre se ha dicho usted que es un alcalde 25 horas. ¿Usted piensa seguir siguiendo trabajando a las 10 de la noche?
Bueno, a 10 de la noche es una hora discreta, ¿no? El problema es cuando trabaja hasta la 1 de la mañana, ¿no? Que eso me pasó durante 4 semanas seguidas antes de la intervención del 11 de abril, ¿no? Y me levantaba a las 7 de la mañana y me daba la 1, ¿no? Y no paraba. El trabajo telemático es muy bueno, pero es tremendo, es mortal en cuanto a que puedes estar trabajando sin parar, ¿no? Y cuando terminas una videoconferencia, coges el teléfono y te pones a hacer tal gestión, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero recordar esos momentos que fueron muy intensos, muy duros, pero efectivamente no pretendo volver a esos ritmos. mismo, ¿no? Pero no voy a bajar mucho, ¿eh? Quiero decir, soy consciente de que hay muchas cosas que hacer y las cosas se hacen si dedicas tiempo, dedicas energía, te pones ilusión y le pones fuerza y consigues además que otros te sigan en ese propósito, ¿eh? Y hacer equipo. Por cierto, estoy muy satisfecho del trabajo del equipo de gobierno, Susana Carillo en primer lugar, coordinando muy bien, siendo la cara visible del ayuntamiento en reuniones regionales, nacionales, etcétera, de la FE, y luego todos y cada uno de los concejales y concejalas muy bien, han trabajado con un esfuerzo formidable, me mandaron mensajes para que yo estuviera tranquilo, muy avalos, muy cariñosos y sobre todo muy trabajadores, estoy muy orgulloso de ellos, sinceramente.
Tres para terminar. En este tiempo en el que ya haya abierto algún periódico, ya he escuchado algún informativo de radio, algún informativo de televisión, a estas horas del día de hoy, no le estoy hablando de hace una semana, hoy sí. A las 7:10 de la tarde de este día de mayo, en el que en este momento no le puedo decir porque mi teléfono no se abre, pero que debemos estar en día 18 de mayo. El gobierno central, en la opinión del alcalde de Málaga, ¿está desarrollando, en su opinión, un trabajo político de cierto nivel o hay este desconcierto de fases de tal? ¿Es algo natural? ¿Es imposible que ante una situación inédita se puedan hacer las cosas de otra manera? ¿Qué opinión tiene del gobierno de Sánchez?
Yo creo que es un tema complejo gobernar España en esta situación, evidentemente, con estos problemas, pero se podía haber hecho mejor desde entrada. Y quizás los problemas no hubieran sido tantos, ¿no? Hubiéramos sido más moderados, no hubiera empezado con tan fuerza arrolladora, ¿no? Se tiene que haber anticipado algo en el tiempo, yo no digo 2 meses, pero las semanas suficientes para poder haber ido más anticipadamente al tema. Y luego el tema de material ha estado no resuelto bien, eso está clarísimo, ¿no? Ahí lo han pagado, digamos, desgraciadamente para ellos, muchísimos sanitarios, que algunos han perdido la vida y que lo han pasado muy mal con toda esa infectación, lógicamente, ¿no? Yo creo que luego los temas de las fases, que es complejo, evidentemente, quizá tenía que haber sido un funcionamiento más transparente, más participativo y comunicando las cosas con un poco de más anticipación, ¿no? Pero ahí comprendo las dificultades que hay, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que también un poco de humildad, reconociendo los fallos que ha habido, hubiera facilitado más el consenso de todos, porque es importante sentirse, y de hecho la sociedad apoya y quiere que el gobierno salga adelante en sus objetivos, ¿no? Pero ahí se necesita también que haya ese apoyo, ese arropaje, ese consenso de todas las fuerzas políticas y de todas las instituciones, y ahí es donde entra en juego eso que he llamado esa humildad necesaria de aquellos que gobernando ven que no hacen bien las cosas, decirlo y reconocer que necesitan ese apoyo de todos. Yo creo que es más fácil darlo cuando se plantean las cosas en esos términos, ¿no? Creo que es así.
Correcto. Dos para terminar. Hoy ha sido una jornada, supongo que razonablemente intensa, de trabajo. Sé que tenía una reunión con una fundación donde se oían rumores informativos que iba a la presencia de Su Majestad el Rey. ¿Esto ha sido así?
Ha sido así. Fundación Cotec, en los informes anuales que hace cada año sobre la innovación en España, suele ir el rey. Desde luego, esta vez lo ha hecho en la sede de Telefónica. No había mucho público porque estaba planteado en términos virtuales. Hacíamos seguimiento por digamos, telemáticamente, pero había mucha gente. Sé que había 1,000 personas al menos apuntadas, que son los componentes de Cotec y otros muchos que querían oír también pues el diálogo entre el presidente de Telefónica, Albert Espallete, y el presidente de CaixaBank, Jordi Wild, ¿no? Cristina Garmendia, como siempre, muy brillante como presidenta de Cotec, tiene ideas muy claras de la importancia del conocimiento, de la ciencia, de la innovación en España, y el rey también muy brillante y muy oportuno en todas sus reflexiones. Son momentos que demuestra que el mundo entero, y España es uno de los países que necesita avanzar más porque estamos bajo dentro de Europa y Europa bajo respecto, por ejemplo, a China, ¿no? Y otros países asiáticos, hacer un esfuerzo de innovación para la respuesta en esta materia mismo, la respuesta sanitaria, la respuesta en el plano científico, la respuesta en el tratamiento, la respuesta en la vacuna. Necesitamos tener mucho más esfuerzo en esta materia y en tantos aspectos. Al final, los países que apuestan por la innovación son los países que avanzan, como los que apuestan por la educación, que facilita la innovación y facilita la formación de todos, ¿no?
Termino. Durante su convalecencia ha cumplido 20 años como alcalde de la ciudad. ¿Se ha detenido a hacer balance? ¿Tiene usted una sensación positiva del trabajo hecho?
yo creo que entre todos hemos hecho un buen trabajo en Málaga, ¿no? Y una parte significativa puedo pensar que ha sido impulsada por mí, y es verdad que sí, pero ha sido el esfuerzo de todos. También han estado todas las administraciones, la sociedad civil, los empresarios malagueños, han sabido aprovechar el nuevo espacio, la nueva imagen de la ciudad, como una ciudad potente en cultura, potente en innovación, potente en turismo, potente también su compromiso ambiental, ¿no? Inclusión social, el voluntariado y tantos aspectos donde la sociedad civil malagueña ha demostrado su fortaleza. Ahora, en esta crisis, lo ha demostrado clarísimamente la cantidad de esfuerzo de voluntariado, de tiempo y de dinero y de recursos, de compromiso de empresas, de todo tipo, de empresas, citemos a Mayoral, citemos a Unicaja, citemos a CaixaBank, citemos a Antonio Bandera y a Pablo Alborán también, por citar también personas del mundo de las artes, ¿no? Y del espectáculo, ¿no? Pero podemos citar también a Famadesa y a Muelle 1, que ha financiado la desinfección de las residencias de mayores en la ciudad de Málaga, ¿no? Muchísimos ejemplos que hay, ¿no? Centenares y centenares, importantísimos. El propio Cabildo, el Obispado a través del Cabildo, pero también la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, hay muchísimos ejemplos que se podían mencionar de colaboraciones en recursos económicos directos. Javi Calleja, este gran artista plástico de Málaga, 120.000 euros que puso directamente, que nos ha permitido dotarnos de 200.000 mascarillas pagados por anticipado, como quería la empresa china que las fabricaba, porque ICAO era muy difícil una corporación pública española pagar por anticipado algo que no ha llegado, ¿no? Bueno, pues llegó finalmente y eso nos ha resuelto muchos problemas que teníamos en materia de protección del personal nuestro, ¿no? Bueno, son ejemplos clarísimos de cómo nuestra sociedad está fortalecida, ¿no? Y todo eso al final es resultado efectivamente de estos años de esfuerzo y de avance, ¿no? Málaga hoy es una ciudad de referencia en muchos aspectos. Me alegra mucho haber oído al rey hoy en la Fundación Cotel, la reunión de que había, anunciando que la reunión internacional España, Portugal, Italia, que se iba a hacer de Cotec en Málaga el 30 de marzo, que se aplazó por razones evidentes de que coincidía con el comienzo ya de la pandemia, pues está previsto que pueda tener lugar antes de fin de año, ¿no? Y él anunciaba que esperaba que se pudiera hacer en Málaga, dijo, ¿no? Me alegró mucho oír esa palabra, que era todo un símbolo del compromiso de Málaga con la innovación, traducido en nuestra pertenencia a la Fundación, en la Fundación Cotec y en ese anuncio de esa reunión internacional en nuestra ciudad.
Si algo ha quedado claro esta tarde, es que hemos vuelto a recuperar a nuestro alcalde con su energía y con su vitalidad. Señor alcalde, bienvenido de nuevo a la ciudad. Le necesitamos mucho en estos tiempos. Gracias por su tiempo y por esta atención que ha tenido, repito, con este humilde periodista. Gracias.
Por Dios, es un placer, querido Adolfo.
Gracias y buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Ay, contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. También aprendí que puede un beso ser más grande y más profundo, que puedo irme mañana de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.